Los mediatizados.
Muy buenas a todo el mundo, mediatizados 309. Casi que lo podríamos llamar mediatiza 2, porque va a haber dos bloques bien claros. Uno dedicado, uy qué raro, a Eurovisión, y el segundo más a televisión de pago y a deportes. Pero bueno, mientras que vais pasando y os vais situando donde estéis más cómodos, comenzamos por el informativo de medios, porque Cristian, a ver cómo lo decimos, Ucrania ha ganado Eurovisión, que qué raro también, y España su mejor posición desde el año 95.
Efectivamente, muy buenas Rubén, muy buenas a todos. Ucrania cumplió con las apuestas y se alzó con el micrófono de cristal con 631 puntos, arrasando en el televoto, pero no así en el voto del jurado que encabezaron Reino Unido, Suecia y España. La Kalush Orchestra le da a Ucrania su tercera victoria en Eurovisión después de las victorias de Rusiana en 2004 y Jamala en 2016. España, por su parte, logra una gran tercera plaza con 459 puntos, el mejor resultado en número de puntos y récord de 12 puntos con 8 países, dándoselo a España. Chanel quedó a solo 7 puntos del Reino Unido y superando a Suecia, que partía como segunda favorita. Es el mejor resultado para la delegación de televisión española desde la segunda plaza de Anabel Conde en 1995, además de ser también el primer top 10 desde hace 18 años.
Y Alfonso, muy buenas. La otra ganadora es Televisión Española, que hizo unas audiencias de antaño.
Muy buenas, así fue. La gala final de Eurovisión 2022 logró el pasado sábado 6,8 millones de espectadores y un 50,8% en cuota de pantalla en la 1 de Televisión Española, que ascendió al 15,5% en el día. Las votaciones marcaron un 71,3% y 7,9 millones e incluyeron el minuto de oro del día con 8,9 millones de espectadores a la 1 menos 3 minutos cuando estábamos atentos a ver quién ganaba finalmente el festival. Por edades, Eurovisión arrasó entre los jóvenes de 13 a 24 años con un 72,4% y adultos de 25 a 44 años con un 64,7%, los que menos televisión lineal consumen habitualmente, como todos sabemos. Por territorios, Madrid alcanzó el 60% de share, seguido de Aragón y Castilla y León, que superaron el 54%, y Cataluña, donde logró un 53%. La final es la cuarta más vista de la historia desde que hay registros de cuotas de share, por detrás de Rosa López en 2002, El Chiquilicuatre en 2008 y Bez en 2003, y la quinta en total de espectadores. Eso sí, la final se convierte en lo más visto del año y de los últimos 11 meses.
Los ingresos totales de Vodafone España alcanzaron 4.180 millones de euros, para que os hagáis una idea, un 0,3% más en este año fiscal de 2022.
Esta semana Vodafone España presentó los resultados financieros de su año fiscal del 1 de abril de 2021 al 31 de marzo de 2022. Los ingresos totales alcanzaron 4.180 millones de euros, un 0,3% más que en el año fiscal anterior, respaldados por el incremento de ventas por terminales y dispositivos. Por otra parte, los ingresos por servicio alcanzaron 3.714 millones de euros, un descenso del 2%, debido a la competencia en precios parcialmente compensado por los ingresos por roaming y turista, así como por el aumento de la demanda en el segmento de empresas y administraciones públicas. En cuanto a las cifras por servicios, la base de clientes móviles de contrato se mantuvo estable en los 11,4 millones, la base de clientes de banda ancha se redujo en 164.000 hasta los 3 millones y la base de clientes de televisión se redujo en 88.000 clientes hasta 1,5 millones. Por otra parte, Lowi creció en 310.000 líneas en el año hasta alcanzar 1,5 millones. Solo en el cuarto trimestre, la segunda marca del operador europea se hizo con 82.000 altas netas.
Pero a pesar de todo esto, Vodafone está emperrado en vender su red fija. Quieren ingresar 4.000 millones de euros.
Vodafone España busca un socio industrial o financiero que adquiera su red de banda ancha fija en nuestro país. Según ha confirmado The Objective, con fuentes inversoras, el objetivo del gran grupo británico es poder vender la totalidad de su red para obtener al menos 4.000 millones de euros en la operación y así poder rentabilizar el gran apetito que hay por este tipo de activos en el mercado. En la compañía no han hecho comentarios sobre estas informaciones. Sin embargo, en la presentación a análisis posteriores a la publicación de los resultados de su final de su año fiscal, 2021-2022, Vodafone confirmó que explora cambios estructurales de su red fija en España con alternativas pragmáticas que podrían crear o desbloquear valor. Actualmente Vodafone tiene en España 10,5 millones de accesos fijos de alta velocidad, 7,5 millones de HFC y otros 3 millones de fibra óptica.
Hasta aquí el informativo de medios. Más noticias en neo.es con dos es y en todas nuestras redes sociales, en Twitter @neotv y @losmediatizados, así como en nuestras respectivas cuentas de Facebook y en el canal de Telegram de Los Mediatizados.
Bueno, Antonio, bienvenido, que siempre te saludo con tu frase.
Muy buena, ya estamos por aquí.
Y tenemos que saludar a los dos mediatizados más, por así decirlo, eurovisivos. Francisco Garrobo, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Y, oh, Pau Cazorla ha aparecido 4 veces en una temporada, bienvenido.
Muy buenas, mejores que nunca.
Bueno, mi opinión sobre este festival y la victoria de Ucrania os la voy a resumir en una sola frase. Vaya, no me lo esperaba.
Estaba cantado.
Sí, estaba bastante, parecía bastante claro. Algunos teníamos, yo creo que teníamos esperanzas bajas, Pau, de que no se lo llevaran, pero bueno, parecía claro de que muchísima gente ha apostado por la guerra más que por la música. No decimos que la canción de Ucrania fuera mala, pero quizá una canción de top 10, no de primer puesto.
Yo creo que no cabe discusión, y si alguien me lo discute, me rebatiré. Evidentemente, si no hay guerra, Ucrania no gana este festival, pero ni de broma. Y decías que estaba claro. Bueno, sí, pero en realidad no tanto.
Yo creo que algunos no lo queríamos ver, Pau.
Yo no lo quería ver.
Es posible, es posible.
Yo ninguno aquí lo queríamos ver, pero correcto, se veía venir.
Yo ya sabéis que me dedico un poco al tema de apostar en Eurovisión y demás. Toda mi burbuja de tipsters eurovisivos coincidíamos en que no era tan claro el favoritismo de Ucrania, que estaba pagándose demasiado poco. Y finalmente no supimos ver ese arrase tan brutal en el televoto, que consiguió una media de 11,2 votos por país, o sea, prácticamente el 12 en todos.
Récord histórico, nunca se ha visto una cosa así.
Pero es que además, la esperanza que teníamos sobre todo estaba puesta en el jurado, y el jurado le dio unos 190 votos, que eso ya prácticamente con eso, aunque no hubiese tenido un gran televoto, ya le hubiera asegurado también la victoria. Así que ni por un lado ni por el otro supimos rentabilizar ese supuesto favoritismo excesivo, porque la gente decía que iba a ganar siendo Ucrania. Bueno, o sea, al final, en este caso, y por un año que sin que sirva de precedente, espero, tenían razón los que lo daban por seguro y los que apostaban prácticamente a ciegas por Ucrania.
Es una apuesta. Apostando además muy bestia por Ucrania. Yo me quedo también con el resto de situaciones. Creo que, si bien la canción de Ucrania no era mala, no era para ganar, lo que digo sobre todo, pero sí que es cierto de que todas las apuestas todo el mundo lo estaba dando y al final pues ha llevado ahí. Y ojito, cuidado, porque luego hablaremos del tema de los votos, ya lo hablaremos porque alguno aquí se está perdiendo mucho con el tema de los votos que se han eliminado. Es más, parte de alguno de esos países estaban dándole muchos votos también a Ucrania, que quizá a lo mejor hubiera sacado alguno más del jurado. Como ya dije en su momento, yo creo que el jurado también, como personas que son, muchos de ellos quizás no le han dado la primera plaza, porque la primera plaza pues se han dado a España, al Reino Unido, a Suecia, a Azerbaiyán, aquí los españoles, que yo aún no me explico qué cojones votó el jurado español.
Yo no me acuerdo de la canción ni la votación. No, ya.
Y yo tampoco, o sea, es que cuando dijo Azerbaiyán dije, ¿cuál es?
¿Quién es ese? Eso es un país que se junta en Eurovisión y cuando acaba el festival lo disuelve, un país que no existe.
Oye, pues ríete, pero hay mucha gente que no te colocaría Azerbaiyán en un mapa, salvo cuando sale en el mapita a veces de Eurovisión cuando lo ponen, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, creo que aquí lo que pasó es que muchos pues dieron, pues venga, le damos el 12 a Suecia, el 10 a España, al Reino Unido, y luego pues vamos a ponerle un 8 o un 7 a Ucrania, porque también hay una parte sentimental cuando tú pones los votos. Y yo creo que eso era lo que decía el otro día, que yo creía que el jurado iba a dar más puntos de lo que muchos os pensabais a Ucrania. No me esperaba lo del televoto, ahí me destrozó.
Es que parece que también lo comentamos la semana pasada, en el Eurojury, que es una encuesta, digamos, que hacen también intentan hacer una especie de replicar el jurado en una página web que se llama Eurovox. Ya se vio venir, me parece que quedaron cuartos Ucrania.
Sí.
Eso también me da raya, que tampoco quisimos ver los que apostamos, los indicios que ya se iban presentando.
Yo dije que el jurado iba a tener potencia, ¿eh? O sea, sí. Es que...
Pero también es cierto que, por una parte, las estadísticas que se suelen mirar para estas cosas eran muy decepcionantes, sobre todo en las galas en directo, de las semifinales y demás. Pero claro, es que no era un año normal. Y por otra parte, claro, me da muchísima rabia que es que el jurado, pues sí, que son personas y demás, pero están ahí para ser un jurado con unos requisitos y unas instrucciones que desde luego han dimitido de ser jurado. Porque lo que no es normal es que Ucrania sea cuarta en una votación de jurado. Ni en un año normal ni en un año que no sea normal. yo puedo entender que le des un punto, que le des 2, 3, 4, que con esos 2, 3, 4 lo que se calculaba que quizá no iba a ser suficiente para ganar, que al final lo hubiera sido, pero bueno. Pero claro, es que, ya te digo, me parece que tuvo una media de, bueno, 190 entre 40 países son prácticamente 5 de media.
Sí, los votos de la compasión fuera de la lista de los que ha gustado.
Sobre todo en un año en el que se había clasificado para la final tantísimos países que eran buenos para el jurado, eran baladas o eran canciones técnicas y demás, y ni por esas. En fin, estoy un poco decepcionado con todo, conmigo mismo, con el jurado, con lo que ha ocurrido también con el escándalo de las votaciones.
Eso no lo tiene que explicar al pueblo ya no ahora.
Eso, después de que hablemos de cómo ha quedado Eurovisión, vamos a ello, sí.
Y sobre todo eso, con que el concurso de canciones, aunque sea por un año, haya dejado de ser un concurso de canciones, ya haya sido otra cosa. Bueno, contra la que habíamos estado luchando mucho tiempo para que no, bueno, para que la gente no pensara que era algo tan político, tan regalado, tan, en fin.
Eso de por un año habría que verlo, pero este año ha sido ya lo máximo, porque estaba diciendo lo del jurado, claro, el jurado intenta compensar un poco, pero también tiene su parte humana y demás, ya le dieron bastante punto a Ucrania. Lo que no se explica es lo del televoto. Vamos a ver, vamos a ser francos. Yo creo que estando en guerra, estando invadido, Ucrania no debería haber participado en Eurovisión. Pero porque se ha adulterado el festival de la canción, recuerdo, de la canción.
¿Pero con qué motivo, digamos, con qué base legal lo eliminas del concurso?
Claro. Porque es un país invadido y dan pena.
A ver, te digo una cosa, Ucrania no participó el año del Euromaidán, cuando se independizó la península de Crimea, no participó en Eurovisión porque según ellos estaban en mitad de una crisis nacional brutal y que no tenían margen para poder estar ahí. Y ahora están en mitad de una guerra y están haciendo el concurso. Digo que la propia Ucrania ya tuvo en el 2014 un acto que explicaría el por qué no ir ahora, ¿eh?
Alfonso, yo lo que hubiera visto bien es que hubieran cantado y se le hubieran dado un homenaje. Aunque hubieran quedado un poco en plan, nos llevamos el juego del programa de fuerte aplauso del público. Pero es la verdad, darle un homenaje y ya está, pero es que adulteran las votaciones. Si no, entre la pena que da porque la gente la vota por pena, entre los 5 millones de ucranianos que habrá ahora por haber importado a Europa, aunque esa gente se va del país con una mano adelante y otra detrás, no sé cómo para mandar voto, pero bueno. Digamos que está un poco como descompensado, porque es que también se ve que quedó segunda del televoto Moldavia, ¿no? O sea, que Moldavia es la que está al lado de Ucrania, sí. Y es la siguiente que va a invadir Putin, o sea.
Le han ofrecido a Finlandia ganar el próximo Eurovisión. Sí. Perdón, es que es una coña que está saliendo en Twitter. Alfonso.
No, te iba a decir que lo que estabais comentando también, que lo de Moldavia ha sido espectacular, de ser vigésima, es que fue vigésima para el jurado y segunda en el televoto. Y yo creo que eso no se lo esperaba a nadie.
Sí, yo esperaba que los puntos del televoto que se llevó Moldavia, me esperaba que se lo iba a llevar a Rumanía. Pero qué va.
Hola, mi bebé.
Pero Moldavia se vio clarísimo en la semifinal, incluso en el ensayo, vaya, de la semifinal, los que estábamos en el estadio. Bueno, es que se comió literalmente a todo el mundo y eso hizo prever que iban a tener un televoto brutal como
le pasó como a España, ¿eh? O sea, son las dos actuaciones que más llamaron la atención a la gente, aparte de la de Ucrania.
Sí, es que básicamente fueron las dos mejores canciones, bueno, junto con la de Suecia, que también lo hizo más o menos bien. El resto de las canciones, mira, por favor,
No, Spaceman es preciosa.
Spaceman, la de Hardwell, porque esta...
¡No! ¡Por favor! A mí me gustó mucho Ucrania.
Uno de los problemas también que ha tenido es que no ha habido un competidor claro entre el resto para concentrar voto ahí. Entonces, claro, como se ha tenido que repartir un poco entre el Reino Unido, que era un poquito floja para el televoto, España, que también había dudas, Suecia, que también flopeó un poco en el televoto, Italia, que se autoboicoteó absolutamente.
Bueno, lo de Italia no tiene nombre, ¿eh?
Sí, una
vez. Lo de Italia es para coger... Eso sería para otra tertulia, desde luego, Pau, porque vaya tela la de mierda que han hecho a la candidatura de España, creyéndose que iban a ganar, porque, hombre, me trae a Mahmoud, hombre, que Mahmoud hace, no sé si tiene 2 millones de escuchas, de oyentes.
Es la canción más escuchada de la historia de Eurovisión, ¿eh?
Sí. De hecho, pocos días antes del festival, Spotify mandó un listado con las canciones que parecía que podrían ganar en base a cuánta gente la escuchaba, y quedaba bastante arriba la de Italia.
¿Ganaron? ¿Era la más escuchada?
Sí, era la bueno, más.
Es que claro, no se puede comparar. San Remo es una barbaridad.
Claro, lo que pasa es que tiene es exactamente ahí. San Remo estaba. Pero yo creo que también muy importante a nivel de música, es que, como bien dice Pau, estaba muy repartido. Y creo que se hicieron muy buenas canciones. Ahora hablaremos de España y hablaremos de Chanel, que yo creo que estuvo un paso por encima de todos los demás, pero es innegable que habían buenas propuestas. Y, bueno. Y yo creo que habían buenas propuestas. Yo aquí no estoy nada de acuerdo contigo. Creo que la final no fue tan mala. Lo que pasa es que sí que es cierto de que no tuvo esas dos o tres canciones que destacaran muchísimo, aunque yo creo que en esas que destacaban muchísimo podríamos situar a Chanel. Pero y era ninguna, mucho más igualado que otras veces. O sea,
que no hubo ninguna que concentrara. Por ejemplo, Voilà, el año pasado, era prácticamente el único competidor que tenía Italia finalmente, aunque al principio había mucho quién iba a ser el ganador, pero luego al final se acabó concentrando bastante en Italia y Francia. En este caso no. Entonces, claro.
Y deberíamos de hablar también la fuerza que está teniendo Portugal, que nunca, o sea, que siempre está por ahí puludeando, que parecía que no iba a pasar, y ha quedado en el top 10, si no me equivoco, ¿no?
Sí. Buena,
o sea, algún día tendremos que hablar de Portugal. A mí me encantó la de Portugal y lo voté, ¿eh?
A mí me pareció un pestiñazo de canción de cojones.
Joder, qué manía le tenéis a Portugal siempre, por favor.
Sí, no. Oye, yo no tengo manía ninguna a Portugal, me parece un país de puta madre, de verdad.
Digo a Portugal en Eurovisión.
Pero ¿por qué Portugal tiene buenos resultados y envía buenas canciones? Ya sea para el jurado, ya sea para el televoto, incluso a veces para ambos, como ocurrió con Salvador Sobral. Porque tiene una preselección muy potente de muchísimos años, que se le ocurran mucho, como pasa también con Italia. Aunque luego, ya te digo, no quiso ganar un segundo año consecutivo, pero como está pasando con España, por fin, el primer año que tenemos un festival en condiciones, somos terceros en Eurovisión. Reino Unido.
Terceros y podríamos plantearnos que quizás si la situación de Ucrania podríamos haber sido primeros.
Sí. Yo creo que...
Es la ganadora moral.
Sí.
Sin duda.
Sí.
Y es una pena que no hayamos sido segundos por si el tema de... ¿Quién organizará el próximo año Eurovisión?
Bueno, eso lo vamos a tocar al final, pero yo no tengo tan claro que no hayamos quedado segundos.
Ya, pero
esto
bueno,
lo tocamos luego vamos a dejarlo para el final, ¿no? Porque precisamente quería enfocar hacia Chanel, la gran criticada. Yo me he estado escuchando el podcast nuestro y creo que somos de los pocos sitios donde no se criticó a Chanel. Podían haber sus fobias y sus filias. Yo sigo pensando que a mí me gustaba más Rigoberta, ¿vale? Pero me gustaba, no significa que fuera a quedar mejor, ¿vale? Pero me gustaba Rigoberta. Pero aquí creo que fue uno de los pocos sitios donde no la criticamos. Llegó al Benidorm Fest con un show y se ha ido de Eurovisión mejorando ese show, que sí, ya sí. Era difícil.
Bueno, espectacular lo de Chanel.
¿Tú que lo viviste desde allí?
Sí, yo estuve en Benidorm y ya seguramente, como dices tú, estarán los audios grabados. Yo dije también en Twitter que Chanel era la mejor opción para Eurovisión, pero sin ningún tipo de duda. Y lo dije yo y lo dijeron también otros...
Y aquí lo dijimos muchos también, sí.
Vamos, es que no había ningún tipo de duda. Sí, es que la propia Rigoberta la dijo hace un par de días. Que con ella no hubiese conseguido un resultado así. Y yo añado que hubiésemos estado del 15 para abajo.
Estoy de acuerdo. Y sí, esto se lo decía Alfonso antes de entrar y te digo el porqué. ¿Tú no crees que Rigoberto hubiera podido tener un efecto como la de Serbia?
No lo creo. A ver, claro.
Yo sí que lo creo. Es que, claro, hablamos sobre supuestos.
Claro, Serbia ha quedado bien, pero no tan bien como España.
No, ver, claro, es lo que estoy diciendo, que hubiera quedado en un top 10.
Yo estoy hablando de la puesta en escena que vimos en Benidorm. Claro, que es lo que podemos, podemos ver, digamos. No sabemos qué hubiesen hecho, si la hubiesen cambiado por completo, si hubiesen ido por otro estilo, si hubiesen hecho también algún tipo de cambio en la canción, como Chanel, que introdujo algunos pequeños arreglos y demás. Pero con lo que se dio en Benidorm, la actuación de Ay Mamá era para quedar de los últimos. Estoy plenamente convencido. Y Terra, aún peor. Y más después de ver lo que ocurrió con Francia, que era una canción superior. Era una puesta en escena que metía mucho más. Y quedaron, me parece que tuvieron 5 votos del televoto.
Penúltima.
Eso era evidente, Benidorm. Y bueno, por suerte, una vez el jurado nos ayudó a elegir la canción correcta. Y en esas estamos, ¿no? Y el año que viene, pues, a intentar seguir por esa línea y espero que no tengamos los problemas que tuvimos en Benidorm con el tema de las polémicas de la gente y demás y el enfrentamiento entre regiones de España y todo esto.
Sí, bueno, también somos mucho, muy guerra civilista, macho.
Sí, en lo de Chanel solamente nombra a alguno que han quedado muy retratado, alguno como Ignacio Escolar... Gente del país, gente de Podemos, de Galicia en Común, que querían impugnar las votaciones del Benidorm para que fueran las chanchungueiras, comisiones obreras de Radio Televisión Española, que en vez de trabajar se dedican a esas cosas. Bueno, gente que ha quedado muy retratada.
también pone en El Mundo que hicieron una columna diciendo que la habíamos cagado y dos días después diciendo que, o sea, y hace dos días que era lo mejor, digo, porque en la derecha también han caído hostias y sí, aquí queda mucha gente retratada.
Mucha gente de todos lados queda retratada.
Es que aquí yo creo que no es tanto de izquierda y de derecha. Bueno, perdón, Alfonso, que ahora continúo.
Es que han sido más de la izquierda porque, claro, Rigoberta y Tanchungueira tienen mucho apoyo de gente de la izquierda.
Claro, sí. ahora entro a eso.
La derecha no se haya posicionado con nadie, porque...
Bueno, el PP gallego sí, ¿eh?
Sí, ah, hombre. Sí,
bueno. El PP gallego sí, ¿eh? Ojo, cuidado.
Eso, mucha gente ha quedado retratada, como estabais diciendo. Y yo lo que dije, yo no he reescuchado aquel programa, pero sí me acuerdo perfectamente de lo que dije. Que cuando vi las semifinales del Festival de Benidorm, yo hasta ese momento solamente había escuchado la canción gallega y la de Aymama, la de Rigoberta, sí, que no me salía el nombre, porque todo el mundo hablaba de esas dos canciones. Y yo vi por primera vez la de Chanel sin haberla visto antes y sabía si era más o menos favorita. Y a mí me encantó. Y fue la que más me gustó y me alegré mucho en ese momento de que ganase, no siendo favorita ni muchísimo menos, porque a mí me encantó y veía que era un numerazo.
Más uno.
Sí, eso, y al final pues se ha demostrado, y creo que la gente tenía que haber sido más prudente opinando, porque
sí,
como decía Chisco, vale que cada uno pueda tener sus gustos, yo no digo que a todo el mundo le tuviese que gustar, te puede gustar más Tanchugueiras o la de Rigoberta, sí, se me va a olvidar cada vez que lo tenga que decir.
Claro, pero...
Y vale, pero es que se escribieron y se dijeron unas cosas, ¿eh? Esos días, sí. ¿Eh? Sí.
A mí me pareció feísimo, es más, sí, yo me acuerdo que en redes sociales tuve que saltar también, porque yo que era del bando Rigo, me pareció feísimo que la peña de Rigoberta y la peña de Tanchugueiras, sobre todo, no tanto la de Rigoberta, pero la peña de Tanchugueiras, atacara como atacaba. Claro. Era innegable.
Por eso la llaman la Tanchugueiras. Es que era un extraño, macho. O sea, a ver.
Pero era innegable la calidad también de Slow Mo. Es innegable, es que cuando lo vi la primera vez...
Y que no hubo ninguna ilegalidad, que el jurado hizo de jurado, como está ocurriendo en Eurovisión, que Azerbaiyán, aunque bueno, todo tiene su debate, pero Azerbaiyán, por ejemplo, tuvo cero televotos en la semifinal y se clasificó simplemente con el voto del jurado. Pues bueno, pues es así, son las reglas y...
Nos gusten más o nos gusten menos, son las que existen.
Exacto. Y para colmo se ha demostrado que hicieron lo correcto. O sea, que
y tampoco era tan fácil, y tampoco era tan difícil de decir, ya te digo, y yo cojo mucho las palabras que dije, pero es que era de... Señores, que te puede gustar a alguien y decir que otro... Y yo me acuerdo que una de las frases que dijimos, no me acuerdo si tú, Pau, o yo, era... No, esto lo dije yo porque tú no estabas de acuerdo, porque eras como súper de Chanel, es la que mejor puede quedar. Pero era en plan de... Teníamos a 5 cantantes allá que eran buenísimas, más allá de que nos gustaran más o menos o que pudiera tener mejor o peor resultado. Sí, sí. Pero es innegable la calidad que hubo en el Benidorm Fest. Hostia, pues menos matarse y más celebrar que por fin tenemos buenas canciones en un festival propio de la canción.
Sí.
Porque, madre mía, hace años no se hubiera visto esto. Y este año vamos a ver sangre, Pau. Este año va a haber sangre. Aquí va a querer entrar todo el mundo al Benidorm Fest.
Este año va a durar más que el carnaval de Cádiz. El
no, bueno, di, Pau.
No, que habrá que ver si no superamos el nivel. Esto es mucho decir. Pero, ¿por qué no? Podemos superar el nivel de un Melody Festival en sueco, que en los últimos años está un poco de capa caída. Y yo creo que con la calidad de las canciones que van a enviar a Benidorm, absolutamente todo el mundo, no sé qué requisitos habrá de tema de los compositores españoles y demás, pero ya se las inventarán para enviarlas también desde otros países, es que va a ser una cosa brutal. Van a poder elegir una terna de finalistas de 10, 12, 15, los que quieran elegir, que es que, de verdad, ojalá todo sea igual en Radio Televisión Española, aunque quede un año y todo pueda pasar, pero va a ser absolutamente brutal. Y estoy plenamente convencido de que vamos a estar compitiendo de nuevo por el top 10 el año que viene. Es que vamos, es prácticamente imposible. Ya te digo, si tienes una buena preselección, tienes buenas canciones, consigues que todo el mundo se involucre, es que al final es que no es tan difícil quedar décimo de, por ejemplo, de 25 en Eurovisión. Es que es una muy duda. Sencillo, hay que hacer las cosas medio bien.
Es más difícil quedar en el top 5 de abajo,
claro,
que quedar en el top 10.
Claro, es que sí. Es eso. A ver...
No, espera, que Antonio va a preguntar.
Sí, una duda, que ¿cuántas galas puede tener un festival de los más importantes como el Melody Festival o San Remo?
Bueno, San Remo son 5 noches, el Melody Festival son también 6 galas.
Son 6 galas.
Yo creo que está bien hecho con lo que hicimos en Benidorm, de momento...
De momento y sin momento. O sea, el festival de Benidorm se tiene que quedar en 2 semifinales y una final. Yo tenía mis dudas de las semifinales, pero creo que se demostró. Es que eso es lo que estaba pensando.
¿Se podía imitar a estos grandes festivales?
No, pero es que en verdad alargar los tonterías, porque primero de todo, San Remo, San Remo solamente tiene dos votaciones, el viernes y el sábado. El resto de días hacen las gilipollas. Salen el martes salen, el lunes actúan todos, el martes actúan todos, el miércoles hacen las mejores canciones de la historia, el jueves son los dúos.
Votaciones viernes, en realidad hay todos los días, pero sí que es verdad que la importante al fin y al cabo es la del sábado.
El viernes y el sábado. El viernes que es la semifinal y el sábado que es la el viernes que echan unos cuantos y el sábado que,
bueno,
que
van haciendo año.
Por rondas de votación. Bueno, sí, claro, es que
entonces,
depende de
cómo está. Está perfecto.
Sí, claro. el Benidorm Fest.
Sí que es verdad que se podría plantear hacerlo de sábado en sábado, pero es mejor concentrarlo. Al menos fíjate, de momento hasta que se solidifique el festival.
Fíjate que yo soy de los que piensa que fue un gran éxito de Televisión Española hacer las dos semifinales, claro, miércoles y jueves, y la gran final del sábado.
Creas el evento.
Porque crearon el evento. Porque exacto, consiguieron que mucha gente no se fuera enterando. Bueno, se vio en la subida de audiencia de la primera a la segunda semifinal.
Claro,
es que eso de sábado en sábado ha sido más complicado.
Claro, de sábado a sábado es más difícil. Y yo creo que esto hace también, permite a la gente ir a Benidorm un 3 o 4 días, vivirlo entero.
Hacer tu pequeño Eurovisión.
Claro, haces tu pequeño Eurovisión y, bueno, si eres más lejos aquí, la comunidad valenciana, País Valencià, están ya a lo loco, que quieren hacer como un festival paralelo, van a haber conciertos fuera, van a hacer una village. Lo de este año del Benidorm Fest va a ser una auténtica locura, ¿eh?
Hombre, allí hay sitios para hacerlo, desde luego. Está bien acondicionada la ciudad para hacerlo. Ahora, volviendo a esto rápidamente, porque veo que no nos queda mucho tiempo. Por un lado, con el tema de las críticas que antes ponía Antonio en reflejo, lo que queda muy claro es que más que izquierdas o derechas, esto lo que hay es una cantidad de old dicks, no vamos a poner el impresionante. El problema de muchos es que les toca las narices de que, hombre, que el reggaetón, no sé qué, porque siempre van con la misma historia. Pues chicos, el reggaetón triunfa en todo el mundo. O sea, dejemos ya del maldito estigma del reggaetón para arriba, el reggaetón para abajo. Ya
es que
está,
se había dicho que esto es lo que España tenía que haber enviado desde hace muchísimos años, lo que Europa estaba esperando que España...
Europa esperaba un latineo nuestro.
Y por fin lo hemos hecho, y por fin...
Europa esperaba un latineo nuestro y Europa nos lo ha agradecido. Y la pena que ha sido año de Ucrania, si no, nos lo llevamos. Y aquí, Pau, última pregunta antes de cerrar. Como mínimo que tocáramos el tema de las votaciones. ¿Qué ha pasado con esos 6 países tan diversos como creo que eran San Marino y Azerbaiyán y otros 4 más? ¿Qué ha pasado?
Bueno, no está exactamente del todo claro. Lo que sí que se conoce y es evidente es que anularon las votaciones, la Eurovisión como organización anuló las votaciones del jurado, tanto la segunda semifinal como la final, de Azerbaiyán, Georgia, San Marino, Rumanía, Polonia y Montenegro, que la gran mayoría de ellos, excepto Polonia, son sospechosos habituales.
Sí, San Marino muy sospechoso siempre.
Azerbaiyán, Georgia, es que en fin, todo lo que, menos Polonia prácticamente, todos.
Sí.
Eurovisión vio que había algún patrón irregular. Se habla de que los 6 querían darle los 12 puntos a Chipre y probablemente quizá repitieron votaciones a otros países o que todos los 5 miembros del jurado votaran lo mismo. No se sabe exactamente. El caso es que los anularon y los sustituyeron sin previo aviso. El día de la final, a mitad de las votaciones, la Eurovisión envió un comunicado diciendo eso, que habían detectado esos patrones y que los habían sustituido por un algoritmo según lo que habían votado países que normalmente votan como esos países. En fin, es un poco complicado.
Y ahí es donde nos jodió España.
El problema.
Porque como nunca no vota nadie.
Esos países, precisamente, no nos habían votado. Esos países que se tomaron como referencia para hacer el algoritmo de los países que se habían anulado, no nos habían votado demasiado. Y en cambio, sí lo habían hecho con Reino Unido. Ese es el motivo por el que Reino Unido está segunda y España tercera. Hay mucha polémica, el resto de países han dicho que no saben por qué lo han hecho, están pidiendo explicaciones, la Eurovisión ha pedido unos días más para investigar más a fondo y antes de dar más declaraciones. El caso es que, bueno, se ha creado muchísima polémica, esto no hace nada más que poner otro clavo en la tumba de los jurados, porque es que Eurovisión debe hacer algo con ello, debe ampliar los jurados, debe poner notarios en cada país. Claro, debe poner la lupa muchísimo más en cómo se eligen esos jurados, qué instrucciones se les da, cómo votan. En fin, es muy complicado, pero algo tiene que hacer porque si no vamos a volver a lo mismo que ocurría hace 10 o 15 años y la credibilidad del festival está en entredicho, además de, evidentemente, por la victoria de Ucrania, que no debería haberse producido, y ahora el marrón que les queda de a ver dónde lo organizan el año que viene. Ucrania decía que iban a hacer un Mariupol, en fin, lo perdieron antes de ayer.
En el recinto ferial de Mariupol.
Yo propongo ya que estamos que lo hagan en Bucha, ¿no? Ya,
claro, no, exactamente. No, únicamente sí que apuntar que estamos viendo problemas con el jurado, pero ojito. El jurado no puede caer desde que se hacen los 12 puntos y los 12 puntos un sistema de voto que funciona, más allá de lo de Ucrania este año. Ahora, lo que tú dices, se tienen que empezar a hacer cosas porque no es normal lo que está pasando. Y al final no se puede permitir que hayan países que se estén vendiendo, en los cuales se estén vendiendo votos. No es normal. No es normal. Y lo que ha pasado aquí, y es donde yo creo que sí que podría haber, es que a lo mejor la UER decide eliminar los votos de los países que habían, o sea, solamente de algunos países y demás, y ahí es donde quizá podríamos ver a una España ganando unos votos esenciales para poder ser segunda, porque ahora la imagen que queda es, y la sensación que hay es de la Unión Europea de Radiodifusión, la UER, la EBU para los amigos ingleses, le ha regalado la segunda plaza al Reino Unido para que se haga ya. Y esta es la sensación que hay entre todos los eurofans.
Pero no te los inventes, que puedes decidir un segundo puesto que puede decidir quién organiza el año que viene Eurovisión, o en un caso más extremo, que puede decidir el ganador,
claro, porque,
o cualquier otra.
Claro, porque ojito, si se anularan los 6 votos, los 6 televotos, o sea, los 6 jurados, ganaría España también.
Claro, es que
porque si restan los votos, o sea, lo dejas a cero todo y no lo sustituyes. Entonces, claro, la sensación ahora mismo para los eurofans es al Reino Unido le han regalado la segunda plaza porque quieren que organice el año que viene Eurovisión.
Sí.
Esta es la sensación que hay en Europa, ¿eh?
Es la sensación que da, desde luego. Y desde luego, mira, ya porque no nos queda mucho tiempo, a ver, por un lado, lo del tema de los algoritmos, por Dios, que no confíen en algoritmos, que un algoritmo hace poco se cargó 30.000 millones de dólares del mercado. O sea,
sí.
Vayamos con cuidado con el tema de los algoritmos, que al final los carga el diablo. Luego, por otro lado, lo del tema de las votaciones es más que evidente, como dices, Garrobo, que la sensación para mucha gente es que hay un tocomocho para que se intente dar prioridad a la candidatura de Reino Unido en muchísimos aspectos, en el tema de votaciones, en cómo se ha gestionado, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo de Ucrania, pues yo estoy de acuerdo con Antonio, es que no tendría que haberse presentado, porque al final esto lo que genera es un agravio comparativo que a la postre ha sido, de hecho, el problema que ha acabado pasando en Eurovisión. Desde luego no sabemos cómo va a acabar esto, pero la sensación muy buena no es que sea.
Es que es completamente absurdo, porque es que, por ejemplo, en San Marino este año los 24 puntos, tanto los del jurado como el televoto, los decidió la fórmula o el algoritmo. Porque los del televoto siempre es así, porque es un país pequeñísimo, y este año también el jurado. O sea, 24 puntos fueron decididos como un poco como la EBU quiso. Es que no tiene sentido, en fin.
Pucherazo.
Tiempo habrá para analizarlo más en profundidad.
Pucherazo.
Bueno, pues queda solo decir, Pau, muchas gracias, y este año sí que te lo has pasado bien.
A vosotros. Me lo he pasado bien, aunque el final ha sido un poco agridulce, pero...
Aún los 3-12, los 3-12 un poco más y te mueres.
¡Oh! Ese momento en el que empezaron a caer 12, nada más que comenzar. La cuota de España bajó prácticamente a cuota 2. Y mira, viví 3 minutos en que eso ya me ha valido la pena, me puedo morir mañana. O sea, yo ya me he visualizado ya ganando la televisión. Y bueno,
consiguió Chanel en 3 minutos más puntos que el resto de participantes de España en 10 años.
Qué locura. Recordemos que Chanel ha sacado más votos que en los últimos 10 años juntos.
Bueno, es que no era complicado,
¿eh? Sí.
Y bueno, pegamos un giro bastante importante en el desarrollo del programa, porque esta semana conocíamos los resultados de Vodafone, lo hemos comentado brevemente al principio, pero vamos a la chicha, que es lo que a nosotros nos interesa, que son los abonados a la televisión de pago. Ahora sí, tenemos las cifras de las tres grandes. Empezaremos por Orange, que con 695.000 abonados sube un 1% interanual. Bien, pues hasta aquí las buenas noticias. Movistar pierde 70.000 abonados. Pero, oh sorpresa, no es esta vez la que más pierde. Vodafone se lleva una gran torta, perdiendo 88.000 abonados en un solo trimestre. Eso duele. Pero claro, si nos ponemos a pensar un poquito, a filosofar y vemos, como dicen los ingleses, ¿no? Eso de the bigger picture. ¿Qué dato es peor? ¿El de Movistar o el de Vodafone? Por cifras absolutas, Vodafone. Está clarísimo. Además, Vodafone tiene menos abonados que Movistar, con lo cual perder más le duele más en porcentaje. Y tendríamos que decir que Vodafone venía de una racha muy buena, de una gran subida en abonados, paquetes que gustaban, y ha truncado la racha de la peor manera. En el caso de Movistar, la bajada de 70.000 puedes decir, bueno, son muchos abonados, no duele tanto. Pero es que, ¿cuántas bajadas consecutivas lleva ya Movistar? O sea, no es que ya hayan perdido ese listón de los 4 millones de abonados, no. Es que ya no lo huelen, pero es que es aún peor. Movistar va camino de perder también el listón de los 3 millones y medio. O sea, yo el otro día estaba mirando las cifras y tenía la sensación de estar mirando las de Europa FM.
Tranquilo, que con las alarmas remonta.
No, no, espérate, que es que las alarmas las ha empezado a ofrecer Vodafone también. El otro día, sí, esto es real, pasé por una tienda Vodafone porque tenían que hacer unas gestiones y las mismas alarmas de la misma empresa las está ofreciendo ya también Vodafone.
¿De la misma empresa?
De sí, sí, de la de los ocupas.
Entonces, esa es que no voy a decir marca, te lo digo por debajo de la mesa.
Ese que relaciona seguridad.
Sí, sí, sí. Sí, sí, mucha seguridad, pero Cristian, vale, Orange ha hecho un plano, pero es que no ha pasado absolutamente nada en la televisión de Orange para hacerla subir ni bajar, pero es que de los dos datos, con lo anterior expuesto y a la simple inspección de la figura, ¿tú cuál crees que es peor?
A ver, lo de Movistar es obvio que es bastante peor, en el sentido de que ha pasado de los 4.054.300 clientes que fue en el segundo trimestre de 2020 a que, no, como dices, es que no huele ya ni los 3.5. O sea, es que el dato es bastante preocupante, pero es evidente que en el caso de todas las operadoras la bajada de abonados se produce por dos factores. El mismo, por ejemplo, que le está empezando a afectar a Netflix y otras plataformas, salvando a HBO Max, que es de las pocas que sí que ha conseguido un resultado positivo en todo este vaivén, que es evidentemente el que la pandemia se va acabando. Esta, otra ya veremos. Y que, claro, la gente ya no utiliza tanto servicios de streaming, o más bien que la gente ya ha visto lo que tenía que ver en estos servicios de streaming. Y luego, por otro lado, yo creo que también es bastante relevante que es el efecto de la altísima inflación que se está viviendo ahora mismo en España y en muchos países de Occidente. Y es que, evidentemente, si la gente ve que, oye, que el aceite ya está a 2 euros más caro, que si la gasolina, que si tal, que si cual, pues a donde van a recortar son a servicios que prácticamente, y más viendo la calidad de los canales de pago últimamente, pues te ofrece casi lo mismo la televisión en abierto. Porque, señores, yo no sé si alguno de vosotros lo veis de vez en cuando, pero vaya porquería lo que emiten en las televisiones de pago, ¿eh? Vamos a darle dos vueltas al contenido que se ofrece en los canales básicos de la televisión de pago. No vamos a citar canales en concreto porque no queremos crear mal rollo, pero ostras. No,
pero puedes hablar de ello en referencia, porque, dicho así, toda empresa que ya tiene su plataforma propia, el canal lineal se la empieza a sudar.
Exacto. Bueno, uno de los ejemplos se está viendo ya incluso en el caso de los canales de Viacom, ¿no? Que ya prácticamente centran su atención en lo que va a ser Sky Showtime, que ahora comentaremos, y que evidentemente, pues canales como Comedy Central o Paramount Channel y demás, pues ya cada vez reducen más el contenido. Un ejemplo claro, el próximo 1 de junio estrenan la tercera película de South Park, de las, si no me equivoco, 9 firmadas por contrato. Y al igual que las dos anteriores, pues tampoco se ve en España. O sea, de hecho, habrá que esperar a la salida de Sky Showtime para poder ver ese contenido. Claro, eso lo que hace es que la calidad de los canales merme bastante y al final pues sea un bucle de repeticiones. Evidentemente, lo de Sky Showtime es un caso a comentar, Rubén, porque esta semana se ha filtrado y que se puede ver por internet y que lo podéis encontrar fácilmente. Se ha filtrado el vídeo de promoción de Sky Showtime, el que parecía vídeo de promoción, en el que salen casi al final una serie de operadoras que van a ofrecer el servicio en los diferentes países de Europa. Pues está Vodafone, está Orange, Digi, que se emite en Rumanía, Tele2, en Suecia, tal. Y sale el logo de Movistar Plus. Así que entendemos que se integrará dentro de la oferta de Movistar Plus este contenido, el contenido de Sky Showtime, que mezclará pues bastantes marcas, concretamente.
Porque sí. Además, indicar que solamente en España está ese logo de Movistar Plus, en el resto es Movistar TV en Sudamérica. Por lo tanto, la única opción es que sea Movistar Plus España, no hay otra.
Exactamente. Aparte de que Sky Showtime va a ser solo para Europa. En Latinoamérica ya está Paramount Plus desde hace varios meses, incluso se emiten varios de los bastantes de los contenidos a través de Pluto TV, así que en este caso Sky Showtime, que mezclará los contenidos de Showtime, Nickelodeon, Paramount Pictures, Paramount Plus Originals, Sky Studios, Universal Pictures y Peacock, ese se ofrecerá como Sky Showtime. Desde luego será una cosa interesante, interesante ver qué es lo que van a ofrecer, pero puede ser un buen, digamos así, un buen ataque hacia las ofertas como la de Disney Plus o HBO Max, que son bastante más concentradoras de contenidos.
Yo ahí te voy a dar un paso más todavía, porque la llegada de Sky Showtime marcará la muerte de facto de Movistar Series 2, o Series 2 por Movistar Plus, como narices lo quieras llamar. Y esto no es solo que Movistar pierda un canal o pierda la última exclusividad de series que le queda, sino que hay varias plataformas, grandes como Vodafone, pequeñas como Fubo, que tienen este canal añadido y que se van a encontrar que, de golpe y porrazo, el canal no existe ya. Y vale, un Vodafone, un Euskaltel quizás te puede tirar adelante, pero si esto desaparece, es descabezar, por ejemplo, una oferta como la de Fubo.
Sí, es que no son ofertas que tampoco vayan a tener mucho valor añadido, ya más que nada cuando estamos viendo que el streaming está llegando ya a su tope. Vamos a ver incluso cómo le va a ir a Sky Showtime y cómo le va a ir a MC Plus, que también se ofrecerá con Orange a partir del mes que viene. Vamos a ver cómo le van a ambas, pero sí que se nota que hay un poco de agotamiento del modelo. El ejemplo más claro, que también han salido esta semana dos noticias. Por un lado, la de Netflix, que ha despedido al 10% de la plantilla en Estados Unidos, unos 150 trabajadores, debido a los resultados económicos, en un mare magnum de ideas que van desde vamos a poner publicidad, vamos a poner programación en directo, vamos a hacer 50.000 cosas, porque evidentemente a Netflix le ha pillado esto en una situación bastante peliaguda. Esperemos que no acabe como a la empresa que acabó cargándose al inicio, que fue Blockbuster, y que ya solo queda uno y nada más que se puede ver por el Airbnb. También a la vez, y esto es lo que quería comentar, es que Disney Plus también sacó esta semana algunas noticias de cómo va a ser su plan de suscripción con anuncios. Y es que van a ofrecer un sistema bastante parecido a lo que plantea Netflix a final de año en Estados Unidos y para el próximo año en mercados internacionales, estimamos que será también en España, y en el que se ofrecerán 4 minutos o menos por hora de visualización. Los perfiles infantiles no tendrán anuncios y tampoco aceptarán anuncios de partidos políticos, anuncios de alcohol y también de drogas, así que o de similares. Así que, claro, vamos a ver por dónde acaba todo esto, cómo va a reaccionar el streaming y, sobre todo, cómo va a reaccionar la gente con esto.
A ver, yo veo cosas bastante apocalípticas que se dicen del streaming, sobre todo de Netflix, aunque también de las demás. A ver, es obvio que va a haber una bajada y que la gente va a empezar a salir, ya no va a ver tanto la tele, y si se tiene que quitar cosas cuando el dinero aprieta, pues se va a quitar estos servicios de streaming o se va a quitar la televisión de pago. Sin embargo, el pozo que va a dejar el confinamiento y la pandemia es que mucha gente que no se habría planteado contratar estos servicios, los contrató, aunque los dé de baja. Entonces, sabe que esa alternativa está, y ahora, aunque lo dé de baja o dé de baja su televisión de pago, cuando vuelva, cuando desee tenerlo, ya esa competición se va a igualar. Y esto no se verá hoy, no se verá mañana, se verá mucho más adelante. Pero bueno, ya tendremos tiempo. Lo que sí que tenemos un poquito más cerca, Garrobo, es el tema de la segunda división. Porque, a ver, ¿cómo me lo explico? Se está empezando aquí a liar la tormenta perfecta, porque ha salido la segunda, sí. Ya se puede pujar, pero es que han puesto la limitación que yo me temía, es decir, no puedes tener más de 2 paquetes. Por tanto, Movistar parte en una clara desventaja para poder tener la segunda.
Claro, ya lo apuntamos hace 2 o 3 semanas. ¿Eh? Cuando hablamos de que no se puede pujar por más de 2 paquetes, no se puede pujar por más de 2 paquetes siempre y cuando haya alguien que puje el mínimo exigido por la liga en el paquete en el que tú te quieras presentar. ¿Esto qué significa? Que ahora mismo nos encontramos con que Movistar tiene 2 paquetes, Dazón 1 y Mediapro 0. ¿Y qué pasa? Pues que este jueves 19 es probable que incluso a lo mejor cuando se emita el programa ya esté encima de la mesa quien ha ganado, sale Orecas. El martes 24 de mayo tendremos en los partidos en abierto, el partido de primera y el partido de segunda. Tendremos el martes 31 de mayo toda la segunda entera de pago y el lunes 6 de junio los clips para páginas web. Esto es seguramente lo de menos, ¿vale? Pero aquí seguramente veremos también algún movimiento de alguna página. Importante, como tú bien dices, nos encontramos con que Movistar ahora mismo está en desventaja en cualquiera de las ofertas que se presente. Entonces, importante es el dato. Y yo creo que aquí nos encontraremos bastante juego. Dazón irá a por el paquete de segunda, Mediapro irá por el paquete Orecas. Esto yo creo que todo hace indicar que la Liga TV seguirá sentando en manos de Mediapro. ¿Y quién se va a quedar con el abierto? Todo esto se va a ir precipitando en los próximos días, Rubén.
Te comentaba antes, y fuera de antena, que yo he intentado jugar a esto con las familias felices, o sea, que todos salieran contentos, y no encuentro la manera de hacerlo, porque Movistar ahora mismo, como dices, está en desventaja. Dazón podría conseguir la segunda para tener parte de la primera y la segunda y hacer una palanca a Movistar mucho mayor para conseguir dinero u otros deportes a cambio. Pero claro, si Mediapro doy por hecho que se quiere mantener los bares...
Sí, sí, eso seguro, ¿eh? Eso seguro, claro, porque es lo que le genera el dinero.
Claro, pero es que entonces tenemos que Gol Televisión vive de los resúmenes, el partido de primera en abierto y el partido de segundo en abierto. Y solo podría presentarse en condiciones decentes a uno de los tres.
También es cierto que aquí seguramente Mediapro tiene un poquito de ventaja, y es que es muy probable que nadie más se presente por los partidos de primera y segunda, ni los resúmenes y los resúmenes. Claro, aquí entraría...
Con permiso de Televisión Española.
Exacto.
Claro, eso tanto defendíais que Televisión Española, claro, lo iba a mirar y ahora parece que no.
No. Yo estoy convencido de que aquí alguien de Televisión Española va a mover ficha. La pregunta es, ¿Mediapro está interesada en no comprar estos partidos? Porque recordemos que los partidos los ha comprado Mediapro en segunda puja y por hacer un favor a la Liga.
Bueno, pero también pienso otra cosa. Es que Gol Televisión, sin esos partidos, ¿qué es?
Bueno, es que a lo mejor Gol Televisión ahora mismo prefiere que los partidos de primera y de segunda vayan en Teledeporte y ellos quedarse con los resúmenes. Y de nuevo tendríamos a las familias contentas.
Televisión Española tendría... Vaya pobreza de Gol, entonces.
Claro, aquí es donde está. Gol tiene ahora mismo algún tipo de necesidad de existir. Pues tengo mis serias dudas. Tengo mis serias dudas. Es que a lo mejor nos encontramos delante de una opción de una finalización de Gol por parte de Mediapro, que ahora mismo pues se lava las manos, yo me quedo allá, nadie va a pujar y Televisión Española se puede quedar por un precio razonable el partido de primera en abierto, partido de segunda en abierto y los resúmenes de la Liga, que esto a Televisión Española le podría venir de puta madre, nivel incluso de poder emitir los resúmenes en la 1, porque tal y como está ahora mismo la 1 tampoco pasaría nada, porque no sabemos si los domingos a las 12 estuvieran emitiendo los resúmenes. Aquí es donde va a estar el juego, yo creo, Rubén, que van a venirnos 2-3 semanitas que van a ser muy determinantes sobre el futuro incluso de canales de televisión.
¿Solo 2 o 3?
Van a ser de momento 3 semanas. Veremos a ver si nos alarga más el tema, pero en principio 3 semanas.
Mientras que esas semanas llegan y no, Alfonso, ¿de deporte qué tenemos?
Pues si tenemos semanas decisivas en los despachos, también los tenemos en los terrenos de juego, ya con la finalización de las temporadas. En primer lugar, la Liga divide su última jornada en 3 días, pero lo importante se disputará el domingo a las 8 y a las 10 de la noche. El primer turno es para los equipos que se juegan el descenso y el segundo para las posiciones europeas. En segunda división, la jornada 41 también nos trae unificación horaria por turnos. El sábado a las 8 tendremos los partidos por el descenso y a las 10 los partidos por los puestos de ascenso. Y tenemos otro gran plato fuerte para el sábado, la final de la Liga de Campeones femenina entre el Barcelona y el Olympique de Lyon, el actual campeón contra el equipo con más títulos. Será a las 7 de la tarde por la 1, TV3, Dazón y YouTube.
Bueno, y creo que también Movistar y un poquito más Televisión La Roda si nos ponemos, pero bueno, sí. Fútbol internacional.
Pues también aquí tenemos jornada decisiva para ver cómo concluye la Liga Inglesa y la Liga Italiana. En la Premier League, Manchester City y Liverpool disputan sus partidos el domingo a las 5 de la tarde. Y en Italia, Milan e Inter harán lo propio a las 6 de la tarde.
Y nos vamos con el polideportivo, que empezamos con el motor, que esta vez nos pilla cerquita.
Pues aquí mismo, Gran Premio de España de Fórmula 1 en Montmeló, como siempre, el domingo a las 3 de la tarde por Dazón. Y más acontecimientos. Durante el sábado y el domingo se disputa la Final Four de la Euroliga de baloncesto. El sábado a las 9 de la noche tendremos el 7º enfrentamiento nada menos de la temporada entre Barcelona y Real Madrid. el domingo a las 7 será la gran final de la Euroliga. Y se puede seguir por Dazón, como toda la competición. En la NBA tendremos las finales de conferencia en Vamos y, por último, en la Liga Nacional de Fútbol Sala, Gol televisa el domingo a la 1 el derbi de la región de Murcia entre el Pozo Murcia y Jimmy Cartagena.
Y llega este momento en que damos la bienvenida a Palaciego. Muy buenas.
Muy buenas a todos, aquí estamos.
Y vamos a entrar en una dimensión desconocida.
¡Un dios!
Los sucesos extraños que ocurren en el canal 24 horas.
¿Pero con Iker Jiménez o no?
No hace falta. Vamos a ver, esto sería como un cruce entre el pifia informativo y la dimensión desconocida, Cristian.
Sí, 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 porque desde luego lo que hay que...
Cuarto informativo. Muy buenas noches. Bienvenidos a la nave del misterio.
Esperemos que tenga, desde luego, seguramente tenga más éxito que el programa de la mujer.
Encuentros, bueno. Encuentros en la 24ª dimensión.
Sí, o encuentros...
Cristian García nos va a contar a lo espeluznante.
Hombre, ¿qué queréis que os diga?
En la patética fase.
¿Qué queréis que os diga? Empezamos con Lluís Guilera, que ha vuelto de entre los muertos.
Pues sí.
Y además de haber vuelto de entre los muertos, viene con una psicofonía de regalo.
¡Oh, Dios!
Porque pasó esto mientras daba su intervención en el informativo del 24 horas.
Para las elecciones andaluzas es un lío, aunque confía que se... les pedimos disculpas por lo que se acaba de escuchar.
Oye, que va vendiendo papa naranja por la calle con la furgoneta.
En Portugal, radio pública
sonado, ¿eh? Hombre, sí. Si llega a tener una ventana a la calle, pensamos que es el tapicero a domicilio.
Así es. Claro. Sí, sí. Señor, ha llegado a su casa el tapicero.
Al pobre yo creo que se le coló el playback del plató el sonido de realización.
Sí, tuvo que salirle a toda hostia por en algún sitio allá, porque no es normal. Si allí en la redacción está todo el mundo hablando y no se escucha nada. Es justo que se llevó el pobre que empezó a mirar a tu lado de dónde viene eso.
Claro, la cosa está en que si esto fuera solo una cagada, ¿no, Rubén? Porque hay más.
Sí, porque ahora abordamos un misterio diferente. Algo cercano a la xenoglosia.
¿A lo qué?
La xenoglosia de toda la vida.
Sí, bueno. Vale, que me pasó ayer eso a mí, sí.
Para el que no lo sepa, la xenoglosia es hablar idiomas desconocidos o que una persona no sabe. Lo que sucede en el canal 24 horas es no que hablen un idioma desconocido, sino que se lo van inventando sobre la marcha. Hay letras bailables, letras que desaparecen. ¿A qué dimensión han ido esas letras, Cristian?
Pues mira, ponemos por ejemplo un caso. Este no ha sido en el 24 horas, sino que también se emitió en el telediario 1 de la 1, ¿no? Reportera palestina asesinada. Acusan al ejército israelí. Yo acuso directamente al que pone los titulares de comerse las letras. Tenemos otro, porque esto no
la
es...
economía del lenguaje es fundamental.
Hombre,
la reduflación del lenguaje.
Casada, asesinada.
Y tanto. Es que es increíble, porque poco antes de empezar el festival de Eurovisión, que también, bueno, sobre todo un informativo que tuvo bastante interés, empezaron a bailar también lo que son los subtitulares. Y así, por ejemplo, pues hablaban de que Lewandowski dejará en Bayern.
¿En Bayern? Ah, muy bien.
¿Qué? Claro, pero a ver, ese es fácil de explicar porque es un cebo. Lewandowski dejará en Bayern. Ah, quédate para saberlo.
¿Qué peso? Pero es que aparte también, incluso esta semana, también encontramos otro, cuando fue después de que se abrieran las fronteras finalmente con el país vecino, con Marruecos, se produjo lo que era el primer día de reapertura.
¡Ah, muy bien!
¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo?
¿Qué pasa? ¿Que la gente para pasar la frontera tenía que hacer rapel o algo? ¿Cómo iba el tema?
Exactamente.
Raparse, más bien.
Es el otro,
Raparse, puede ser una buena opción. De hecho, la reapertura. Es que claro, así como esto es prácticamente a diario, y que conste, estos son solo los titulares del telediario de la 1, que a su vez también se emite en el 24 horas. Si empezamos a coger y empezamos a decir todas las cagadas que se cometen en el ticker del 24 horas, es que vamos,
oye, no. Había uno de la guerra ucraniana que aún era mejor.
Sí, el de refugiados, que ya lo dijimos.
Exactamente.
Refugiados. Yo creo que aquí lo que está pasando es una cosa muy sencilla. Vosotros sabéis que porque te pueden dar ayudas el Estado para contratar a gente. Yo creo que han cogido a un disléxico y le están dando algún tipo de ayuda.
Sí, no. Estamos ante un suceso aún más magnánimo. Estamos, en todo caso, ante la manifestación de un fenómeno del agujero de gusano. Un agujero donde las letras de los titulares acaban cayendo en una dimensión desconocida. ¿Dónde irán esas letras? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Acaso la tituladora es de alquiler y pagan por letra puesta y tienen que recortar?
Yo estoy ahí. De hecho, eso mismo se puede decir que le ocurre a los de Bertele, ya que cuando empezaron a comentar la noticia de los 25 finalistas y tal, de quiénes eran, pues sacaban este pequeño texto. Dice que el próximo sábado 14 estará la sueca Cornelia Jacobs, una de las favoritas en la apuesta de Eurovisión, a la que han entrevistado en Bertele. También ha logrado su pase el polaco Christian Hoffman y la serbia Constracta, que se encuentran dentro del top 10 en los sondeos. Además, habrá representación de propuestas X, como la de X, y X la de X.
Hostia, lo mejor que se le ha podido, lo mejor que se le ha podido ocurrir a Eurovisión, propuestas porno, por fin.
Hombre, yo te digo las cosas como son, subiría aún más la audiencia. O sea, si la audiencia fue de un 50%, estamos hablando de que un 90% podría verlo con porno.
Ahora,
¿eh?
Eso sí, por favor, si ponen porno, que sea hetero para compensar.
Es que es claro, es verdad. Todo el porno marica estaba entre el público, tranquilo. Sí.
En fin, agujeros de gusano, no sé si habrá en Prado del Rey, pero Eurovisión es también un poquito agujero negro. En fin, vamos con la carta de Radio Chips, que va a hablar de cosas que yo creo que os van a gustar mucho, que os va a... no sé, os vais a sentir sensibilizados.
Hola Rubén, hola Antonio, Genio God Robots. Ha salido una noticia que dice que la genio lo deja, que no le salen ofertas de trabajo y que deja su profesión con 61 años. Madre mía, ¿pero cómo vas a dejar algo que no tienes? O sea, es como si digo que voy a dejar el voleibol y resulta que no juego desde el instituto. Por lo visto, para ejercer el periodismo, ser presentadora o lo que sea esa profesión, te tiene que contratar a alguien y supongo que además a buen precio. Ya es raro, porque después de Onda Cero, la mujer se abrió un canal de YouTube. Siempre lo mismo. Gente que está en los medios y que cuando no les contratan empiezan su cruzada contra los medios tradicionales yendo por otros canales, como vengándose de esos canales tradicionales. Sí, la Gemio es muy conocida, pero quizá tuviera que ver no que aportase nada en concreto, sino que había pocos canales y que ella había sido la elegida para presentar programas, no porque ella aportase algo distinto. O en caso de haberlo aportado, eso ya no la hacía imprescindible, o simplemente alguien lo podía hacer igual, pero más barato. O simplemente que ya no gustaba. Queridos amantes de las venganzas tecnológicas, hace tantos años que tenemos YouTube, Twitch y demás canales de distribución de cosas, que eso de irse de los medios de masas a estos canales para construir la venganza empieza a ser ya un clásico de nuestro tiempo. Igual que en el caso de la Gemio, todos conocemos muchos casos que podemos enumerar tranquilamente, muchos se van a comer el mundo a través de estas plataformas, pero no. Al final, nada. Resulta que esta gente es dependiente del pan que les proporcionan estos medios. Resulta que hay gente que, por lo que sea, sí triunfa en esos canales. El hecho de ser conocido no implica que nadie te vaya a seguir. No sé por qué muchas estrellas, medio estrellas e incluso aspirantes a estrellas creen que su éxito se ha basado en ellos mismos y no en vampirizar la marca que les ampara. Todos sabemos que si muchos profesionales hubieran estado tocados por la varita mágica de salir por Televisión Española en 1988, ahora estarían forrados, pero simplemente no ocurrió. A día de hoy tienen que empezar a asumir que mucha parte de su éxito es simplemente debido a que tuvieron mucha suerte y tuvieron un gran escaparate. Que igual no son para tanto, que igual simplemente tienen que dar gracias a sus exempresas de haber estado ahí trabajando. Que igual ellos por sí mismos no tienen tanto imán, o asumir que nunca lo tuvieron. Isabel Gemio deja su profesión. No sé por qué no termina de cuajar su canal de YouTube. Antes de haberlo abierto, tendría que haber consultado a su futuróloga de cabecera. No sé cómo sigue creyendo en estas cosas, visto el resultado.
Solo una cosa, por cierto. ¿Cómo que no ha mencionado podcast?
A ver, alguna semana tenía que hacer...
¡Hola, Irma Soriano!
Es que...
¡Hola, Cárdenas!
Exactamente. Iba a mencionar... mira, para ciego me ha entendido bien. ¿Alguien recuerda las campanadas de Irma Soriano?
Hombre, nos acordamos los que nos reímos en el medio informativo, pero más allá...
Exacto, y no es porque en YouTube o en medios digitales no funcionaran las campanadas, que se lo digan a Ibai, sino más bien es por lo que dice Pac-Man. Muy acertada la carta, la verdad.
Sí, Paco hoy se ha levantado y ha elegido contar la verdad, sí.
Pues bueno, otra verdad es que se nos está acabando el programa, Antonio.
Pues vámonos con las canciones Creative Commons, con los podcasts. Y con las historias donde estamos.
Y sí, algunos de los que estamos aquí no podíamos salir en televisión española en el 88 porque directamente no habían nacido.
Totalmente. Yo sí, pero muy poquito.
Yo no. Sí. Yo ni siquiera.
Entonces, claro, tenemos un ligero problemilla, pero no os preocupéis, porque la semana que viene estaremos de nuevo.
Adiós.
Adiós.
Adiós.